Buenos días, hermanos. Pues entre los años platicando con pastores en diferentes lugares, diferentes contextos, he notado que hay dos temas que a veces pueden causar un poco de incomodidad. Son los temas de la oración y el evangelismo. Creo que son dos temas que a veces causarnos ser un poco incómodos, porque sin importar tanto estamos involucrados en la oración o el evangelismo, el deseo pastoral es que debemos estar haciendo más. Entonces, antes que empezamos, quiero que sepan que vamos a tocar a los dos temas ahora, porque el pasaje ante nosotros va a tirar los balazos de la escopeta de doble cañón. Así es la palabra de Dios. Puede golpearnos para agarrar nuestra atención y motivarnos a la obediencia por fe, mientras al mismo tiempo dándonos el consuelo por la misericordia de Dios. Y por su gracia nos capacita para el mejor servicio al Señor. Como vamos a entrar en nuestro texto, que viene de la mitad de la carta de Pablo a los Colosenses, déjeme poner el texto en su contexto. Vamos a estar en Colosenses capítulo 4. Pero esa carta de Pablo a los Colosenses exalta la superioridad de Jesucristo. Habla de la preeminencia de Cristo, nuestro Señor. Y en el contexto inmediatamente precedente a nuestro pasaje, que el pasaje que vamos a investigar empezando versículo 2 de Colosenses 4, Pablo ha pasado de hablar de la gran teología sobre la preeminencia de Cristo a las implicaciones de la verdad de su preeminencia, como relata prácticamente a nuestras relaciones. Nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo, nuestras relaciones con nuestras familias y en nuestros trabajos. Ahora en capítulo 4 y versículo 2, Pablo empieza a mostrar las implicaciones de la preeminencia de Cristo en relación con los que todavía no conocen a Jesús, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Eso es lo que vamos a tratar con nuestro texto ahora. Y para captar el contexto completo, quiero leer los versículos 2 al 6 de Colosenses capítulo 4. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Habla de nuestra predicación de Cristo en todo el mundo. Habla de nuestro ministerio del evangelismo. Habla de nuestro mandato a ser discípulos de todas las naciones, lo cual empiece exactamente donde el Señor nos ha puesto cada uno, y extiende a todos los tribus y los pueblos de la tierra, haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos. No es algo que habla solamente los celosos misioneros llamados a servir en diferentes partes del mundo. Es un mandato dado a todos nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra, haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos. En las ciudades más grandes del mundo como México, y en los pueblos más chiquitos como Mochicahue, de Hermosillo hasta Veracruz, con los ricos y los pobres, educados y ignorantes, niños y ancianos y los demás entre ellos, con los yaquis y los mayos del norte del país y las personas indígenas por dentro de toda la República Mexicana. Y el mandato no termina con las fronteras mexicanas, mis hermanos. En todo el mundo, en casa y alrededor del mundo, con la familia, los amigos, los vecinos y los desconocidos, en las escuelas y los trabajos, donde jueguen los deportes y aún donde hacen las compras. En cada momento, en cada lugar, a toda persona hemos sido dado un mandato por nuestro Señor a ser discípulos de todas las naciones y ser sus testigos y hacer la preeminencia de Cristo conocida a todos. A declarar entre las naciones que nuestro Señor reina, haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos para que ellos puedan reconocer su señorío, arrepentir de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos a adoradores gozosos de Jesús. Es nuestro mandato, es nuestra responsabilidad. Y siendo un mandato significa que no es opcional por los creyentes verdaderos. El evangelismo no es algo que solamente ciertos cristianos han sido llamados a hacer. Y aún más, mis hermanos pastores, somos los llamados a ser ejemplares para el rebaño. Las ovejas necesitan ser guiadas. Es un mandato a todos nosotros, a toda la iglesia y a los pastores, tal como los demás. Pero no solamente es proclamando el Evangelio de Cristo a los perdidos nuestra responsabilidad, también es un privilegio maravilloso que ha sido dado a nosotros por nuestro Señor y puede ser fuente de gran gozo en nuestras vidas y nuestros ministerios. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos involucra por lo menos tres cosas de acuerdo de Colosenses 4 y los versículos 2 al 6. La primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos está encontrado en los versículos 2 al 4. Hay dos más en los versículos 5 al 6, pero no creo que vamos a tener tiempo para llegar ahí ahora. La primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos está encontrada en los versículos 2 al 4, es nuestra petición al Señor. Hermanos, debemos orar. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Perseveren en la oración. Deben continuamente y con firmeza ser dedicados a la oración. Y note que dice perseveren, es plural. Nosotros debemos orar, todos. Específicamente debemos estar orando por la salvación de los perdidos y para las oportunidades para proclamar al Señor a ellos. Pues aquí tenemos la gran evangelista, apóstol misionero, llamando a sus oyentes al ministerio de la reconciliación entre los pecadores y el Salvador. Y antes de hablar algo sobre qué hacer o qué decir cuando nos acercamos a las personas perdidas, Él declara que primeramente debemos hablar con Dios. Debemos levantar nuestras peticiones al Señor. Oren. Algo que recuerdo a nuestra congregación en Mochicao y muchas veces es que debemos hablar con la gente acerca del Señor, claro. Pero también debemos hablar con el Señor acerca de la gente. Es ambos, no es una o la otra. Es el Espíritu Santo quien usa el mensaje para dar convicción sobre el pecado y para convencer al pecador de la necesidad de arrepentimiento. Es Él quien da la vista a los espiritualmente ciegos y revela al Cristo irresistible a ellos. Es Él que da la fe que viene por el oír de la palabra de Cristo. Es Dios quien salva 100%. Entonces, si debemos hablar con las personas perdidas acerca del Señor, pero también debemos hablar con el Señor acerca de las personas perdidas. Pedirle que haga lo que solo Él puede hacer. Así que Pablo dice, perseveren en oración, sean continuamente y con firmez dedicados a orar. Entonces, ¿cómo sabemos que esta devoción y perseverancia en la oración está en el contexto del evangelismo? Pues en primer lugar, Pablo lo dice en versículo 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y como veremos al continuo hablando en este mismo contexto, versículo 5, habla de nuestro ministerio a los de afuera, a los que están afuera de la fe de nuestro Señor. Oren estas cosas por nosotros, ya que también están orando estas mismas cosas por ustedes mismos. Y al orar, sus oraciones deben ser identificadas por varias características específicas. Entonces, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a todos los perdidos, involucra primeramente nuestra petición al Señor. Debemos orar. Y hay ciertas características que deben ser identificadas en la forma en que oramos. ¿Qué son? Vamos a hablar de las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Versículo 2, podemos ver las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Es lo que identifica el cómo de la oración evangelística. La primera característica que debe identificarse en la forma en que oramos hacia hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos es la perseverancia. La perseverancia, perseveren en la oración, deben continuamente y ferozmente y con firmez ser dedicados a la oración. Sean fieles y devotados, sean dedicados con diligencia, ferventes con determinación en levantar sus peticiones al Señor. Nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas con la perseverancia. Oren sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5 y versículo 17. Orando en todo tiempo, orando en todo lugar, pausando entre las actividades del día para platicar con Dios. Y eso debe ser nuestra actitud, especialmente cuando clamamos al Señor por las almas de los perdidos a nuestro alrededor. Hace un año, este mes, nuestra iglesia tuvo un gran privilegio de seleccionar un hermano de entre el tribu Mayo, de entre nuestro pueblo, de servir como diácono en la iglesia. Seleccionamos un hermano, Antonio Bacaseo, para servir como diácono. Antonio es un agrónomo, es muy fiel, con un testimonio piedoso en el campo donde trabaja, tal como en nuestra comunidad. Ama tanto el estudiar de la Biblia como servir al Señor. Antonio solo ha sido un cristiano por cerca de 4 años cuando fue nombrado diácono. Es muy poco tiempo, pero debido a su dedicación a la palabra de Cristo, ha crecido a una gran madurez espiritual en relativamente tiempo muy corto. Mientras que Antonio solo ha estado en la iglesia unos 5 años ahora. Yo lo he conocido por más que 12 años. Su esposa e hijas comenzaron a asistir a la iglesia aún cuando empezamos la misión ahí en Mochicahue. Su hijo comenzó a asistir poco después de su nacimiento, pero no Antonio. Mi amigo Antonio no pensaba que necesitaba a Jesús. Él resistió cada oportunidad de escuchar la palabra de Dios por muchos años. Mientras algunos a lo mejor perdieron la esperanza, su esposa continuó a orar. Su mamá continuó orando. Sus amigos y sus hermanos continuaron a orar por su salvación. Muchas veces recibió la invitación a asistir a la iglesia, asistir a los cultos, y casi siempre respondía con la misma frase: a lo mejor por el próximo culto a lo mejor voy a ir. Y un día su pequeño hijo le decía: papá, si no vas a ir, ¿por qué siempre dice a lo mejor por la próxima vez voy a ir? Aunque no le decía, entendió que su hijo no creía la palabra de su papá. Pasó otro domingo, su familia ya salió del culto. Antonio quedó en casa como siempre, pero esta vez, pensando en las palabras de su chiquito hijo, decidió levantar y ir a la iglesia. Así que la próxima vez había llegado y se fue. Y de nuevo se fue el miércoles y el próximo domingo y cada miércoles y cada domingo después, sentado bajo el oído de la palabra de Dios, el Señor abrió sus ojos a Jesús y su propia necesidad del arrepentimiento, y con la fe que viene por la palabra, Antonio entregó su vida al Señorío de Jesucristo. Hace unos meses, para la gloria del Señor, mi hermano Antonio habló en el funeral de su mamá, dando gracias al Señor por la perseverancia de las oraciones de su mamá y las oraciones de otras personas para su salvación. ¿Tienes tú un familiar perdido? ¿Un padre o un hijo inconverso? ¿Un vecino que no conoce a Jesús todavía? ¿Estás orando con perseverancia por la salvación de tal persona? ¿Y tú, pastor, estás dedicado y dedicando tiempo para seguir orando por los perdidos entre las familias de tu iglesia? ¿Para el esposo tan tremendo de tal hermana que asiste a tu iglesia? Puede ser que tú eres correctamente muy dedicado a estudiar la sana doctrina, la teología sistemática, la predicación expositiva, y al mismo tiempo olvidadizo en relación a sus oraciones para tu ministerio del evangelismo. Si llegues a sentir frío hacia los que todavía necesitan conocer a Cristo, necesitas dedicar a orar por ellos. Ores por la salvación de los escogidos de Dios dispersados entre tu comunidad. Nuestra oración evangelística debe ser identificada primeramente por la perseverancia. Pero hay otra cosa aquí en nuestro texto. También deben ser identificadas por la vigilancia. La vigilancia, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Deben mantenerse alertas en la oración, estar atentos en ella. Sean alertas, estén en guardia, sean observantes, despiertos y preparados. Permanezcan en su estado de alerta más alta y la preparación espiritual. Estén atentos en la oración. La vigilancia debe caracterizar nuestras oraciones evangelísticas. Evangelizar es participar en una batalla espiritual. Primero de Pedro 5:8 nos exhorta de estar alerta, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. No hay nada más que nuestro adversario se oponga más ferozmente que el ministerio de hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que ellos se convierten en ser fieles adoradores de Jesús. En el contexto el mismo del ministerio personal, Pablo escribió a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 16:13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Como soldados en la guerra, debemos permanecer en alerta máxima. No podemos permitirnos bajar la guardia. Tenemos un enemigo que intenta identificar nuestros puntos de debilidad para que pueda atacarnos donde somos más vulnerables. Necesitamos estar siempre vestidos en la armadura de la batalla, como se indica Efesios 6, comenzando versículo 11, revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Brincando hasta versículo 19, también dice, oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Confío que la mayoría de ustedes entienden el concepto de la batalla espiritual bíblicamente y aún por la experiencia personal. Pero supongo que es posible que algunos aquí tienen ni quisiera ninguna idea de lo que es el ataque espiritual del enemigo. Es posible que algunos nunca han experimentado un ataque vicioso por parte del enemigo, porque no se han considerado una amenaza real a lo que el enemigo quiere lograr. Nunca han tomado las armas para entrar a la batalla. Lleven el uniforme cristiano, aún el uniforme del pastor, pero ni quisiera intentaron ser muy fieles en compartir el Evangelio, por lo menos fuera del escudo del púlpito. Si no estás levantando las armas para entrar a la batalla, mi hermano, permíteme exhortarte, arrepiéntete y reportar a tu deber al lado de tus compañeros en el ejército de Cristo. Y recuerda que tu posición en la batalla es de estar en pie a la alerta máxima, pero la diferencia que otras batallas, siendo vigilante en la batalla espiritual, comienza con el cerrar de los ojos e inclinar la cabeza. Y antes que avanzamos más en nuestro texto, permíteme animarnos con esa verdad que hemos escuchado. Como la batalla es espiritual, es posible que cada uno de nosotros podemos tomar una parte importantísima en los ministerios evangelísticos de los demás. Yo puedo tomar una parte en el ministerio de mis hermanos en Veracruz. Y tú puedes tomar una parte importante en el ministerio en Mochicahui, aun si no puedes encontrar mi pueblito en el mapa de Sinaloa. Podemos orar unos por otros, mis hermanos, por los ministerios y por la fidelidad. Por vigilar en la oración, podemos compartir en los frutos del ministerio de nuestro hermano Jaime, aun si no tenemos un pasaporte. Entonces, nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas por la perseverancia, la vigilancia y también la apreciación. La apreciación, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren con agradecimiento, con una actitud de gratitud, con la apreciación. Reconocimiento agradecido de la preeminencia del Señor y de la realización de sus planes soberanos en salvar a aquellos por quienes Él murió. Apreciación por las oportunidades de compartir el Evangelio, por los que vienen a Cristo e incluso por las oportunidades a proclamar el Evangelio con aquellos que aún continúan todavía rechazando al Señor. Den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 8, 18. Aún aquí en Colosenses tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En el principio de su carta, ustedes pueden leer Colosenses 1, 3 al 4. Entonces, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra primeramente nuestra petición al Señor. Debemos orar. Debemos orar y nuestras oraciones deben ser identificadas por la perseverancia, vigilancia y la apreciación. Esto significa el cómo de nuestras oraciones evangelísticas. Ahora vamos a considerar el qué. El qué de la oración evangelística. ¿Qué debe ser incluido en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas? Entonces, los versículos 3 al 4 podemos ver, entonces, el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. ¿Qué debemos orar? Oren al mismo tiempo también por nosotros. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Y para qué debemos estar orando, Pablo? Bueno, pues Pablo nos va a decir algunos puntos específicos que deben ser incluidos en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas. Pero antes que brincar adelante y escuchar de qué Pablo quiere decir, quiero detenerme aquí por un momento más para que podamos tomar tiempo para reflexionar sobre esta pequeña frase de conexión. No dejes que esa verdad pase sin reflexionar en ella. Este es el apóstol Pablo, llamado personalmente al ministerio por el Señor resucitado en el camino a Damasco. Evangelista muy utilizado por nuestro Señor en la proclamación del Evangelio. Modelo misionero para la plantación de iglesias. Predicador audaz de la palabra de Cristo. Y él implora y suplica a los demás orar por su ministerio de proclamar el Evangelio. Oren al mismo tiempo también por nosotros, dice. Para que no creas que esto es solo un hecho aislado en la vida y ministerio del apóstol Pablo, déjeme leer algunos pasajes más. Pasajes que muestran que para él este fue su patrón. Él siempre estaba pidiendo la oración. Romanos 15, versículo 30. 15 y 30 de Romanos. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen justamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Efesios 6, 18 al 20. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra a abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Y 1 Tesalonicenses 5, 25, hermanos, oren por nosotros. Si el apóstol Pablo necesitaba las oraciones de los santos para su ministerio de proclamar el Evangelio, ¿cuánto más necesitamos nosotros, pastores? No tengan vergüenza a suplicar las oraciones de sus congregaciones. Y más como los que entienden perfectamente todo lo que enfrentamos en el ministerio pastoral, quiero implorarles a orar unos por otros, hermanos. Orar por nosotros, unos a otros, nuestros ministerios entre los distintos lugares donde el Señor nos ha plantado a servir. Por lo menos yo necesito tus oraciones. Yo necesito las oraciones. A lo mejor suena un poco directo, ¿no? Pedir, estoy aquí pidiendo sus oraciones. Pero yo necesito sus oraciones y yo creo que todos nosotros como pastores podemos beneficiar de las oraciones de otros pastores que entienden lo que enfrentan nosotros. Como encontramos otro texto más, podemos ver, estamos en buena compañía pidiendo las oraciones de otros. Segundo a los Tesalonicenses, capítulo 3 y los versículos 1 al 2. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen la fe. Pues a lo mejor algunos de ustedes han escuchado acerca de los hombres perversos y malos que andan entre los pueblos de Sinaloa. Yo sé que muchos de ustedes enfrentan lo mismo donde proclaman el Evangelio de nuestro Señor. Así que no tengan vergüenza, yo no tengo vergüenza de pedirles que oren por nosotros para que la palabra del Señor se extiende rápidamente y sea glorificada, y para que no sea dada, para que no sea dada palabra para abrir nuestras bocas, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Porque la única solución verdadera a los problemas creados por los carteles y otros hombres perversos y malos en nuestra generación es la conversión de tales hombres a ser adoradores gozosos de nuestro Señor Jesucristo. No estoy preocupado que oramos por nuestra seguridad ni nuestro confort entre las situaciones de donde nos encontramos, sino que el Señor usa las situaciones que Él había ordenado para preparar los corazones de los elegidos, para recibir el Evangelio proclamado, y para que Él nos apoye mientras estudiamos su palabra, para predicar apasionadamente a Cristo crucificado y resucitado. Oremos, pastores, unos por otros. Oremos que el Señor nos use para iniciar un avivamiento en nuestra tierra querida. Muy bien, ahora avanzamos a los versículos 3 a 4 y lo que dice acerca del contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. El qué de nuestras peticiones. ¿Cuáles son algunas de las cosas para que debemos estar orando? Primeramente, debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas. Las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas, organizadas por el Señor. Versículo 3 nos dice: oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Oremos por el acceso a las oportunidades para proclamar la palabra de Cristo. Pablo no usa esta frase, abre una puerta, en una manera mística, como a veces escuchamos a las personas usando esta frase de hoy. Para Pablo, las puertas abiertas eran simplemente oportunidades orquestadas por el Señor para el ministerio, y especialmente el ministerio de la proclamación del Evangelio. Segundo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Pablo entendió que es la palabra que debe ser dada entrada, porque es la palabra que el Espíritu de Dios usa para transformar las vidas de la gente. Y aquí Pablo pide oración para abrir una puerta para la palabra, porque reconoce el papel del Espíritu en la preparación de los corazones para recibir el mensaje del Evangelio y en proveer oportunidades para que el mensaje sea proclamado y oído. A veces encontramos que el Señor ha estado trabajando en las vidas de las personas con que encontramos, de forma que inmediatamente la puerta está abierta, tan amplia que no hay duda que el Señor ha orquestado soberanamente la oportunidad. Fui a ver un médico en mi pueblo, aún cuando yo estaba estudiando este pasaje. Y intenté iniciar una conversación con el caballero mayor que también estaba esperando el doctor. Y después de platicar con él y preguntarle acerca de su familia y descubrir que él había jubilado hace unos 15 años ahí en el pueblo, yo dirigí la conversación hacia cosas espirituales. Y descubrí que este hombre, católico de toda la vida, había decidido recientemente a leer la Biblia. Algo que nunca se le animó a hacer como católico. Por lo tanto, había comenzado a leer el libro de Isaías. Y se volvió hacia mí, se volvió hacia mí y decía, a través de leyendo el libro de Isaías, él dice, parecía que Dios se enoja bastante con la idolatría. Y después una pausa, como considerando en voz alta, decía, ¿cómo puede ser que ahí mismo, en el edificio de la iglesia católica aquí en Mochicahue, haya tantos ídolos y nadie parecía importarle que la idolatría hiciera a Dios tan enojado? Inmediatamente pensé en el eunuco etíope en Hechos capítulo 8, que mientras estaba sentado en su carro leyendo del profeta Isaías, invitó a Felipe a unirse a él y explicarle las escrituras. No todas las puertas se abren tan ampliamente, pero si nuestros ojos están abiertos y nos involucramos a la gente que nos rodea en conversación, encontramos que el Señor nos da muchas oportunidades a proclamar la palabra. Y si están familiarizados con la historia a la que me he referido de Hechos 8, ya saben que Felipe fue claramente guiado por el Espíritu para proclamar el Evangelio a ese hombre. Pero Felipe no solo se sentaba esperando ser empujado por alguna puerta abierta mística, sino que el texto dice que Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? Hechos 8, versículo 30. Felipe abrió su boca y comenzó una conversación con tal hombre. Y eso nos lleva a lo siguiente que necesitamos ver en nuestro texto en Colosenses. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. ¿Pero qué más? ¿Cuál otro contenido debe ser incluido en nuestras oraciones evangelísticas? Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Orando por la comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu de Dios. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo, o sea, como debo hablar. Oren para que podamos declarar el misterio de Cristo. Oren por el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para usar su palabra, su mensaje concerniente al misterio de Cristo por nuestras proclamaciones. Pablo entendió, como todo predicador debe entender humildemente, que si algo de valor espiritual va a ser cumplido a través de la predicación de la palabra, él es totalmente dependiente en la obra del Espíritu Santo de nuestro Señor. El poder no viene de nosotros. Todo cristiano que comparte el Evangelio debe comprender esto también. Es el Espíritu de Dios quien toma la palabra de Dios y penetra el corazón y la mente para dar convicción y convencer, para animar y exhortar, para enseñar y transformar. Es el Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios que Él inspiró para regenerar a la persona que sea muerto, que sea muerta en su pecado, y para dar vida eterna mediante el regalo de la fe que viene a través de oír la palabra. Romanos 10, 17 nos dice, aquí sé, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Segundo a Timoteo 3, 15 nos dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo quien también puede tomar la palabra y penetrar el corazón y la mente del Hijo de Dios para moldear y transformarle a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Así que es por el empoderamiento del Espíritu que debemos predicar y comunicar el mensaje del Evangelio. Por eso debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Pablo escribió a la iglesia en Corinto hablando de su determinación predicar a Cristo entre ellos, 1 Corintios 2, 4 al 5, y mi mensaje, o sea, mi palabra, mi predicación, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A los Efesios escribió, ya leí, voy a leerlo otra vez, pasaje muy parecido que lo que hemos leído en Colosenses 4, Efesios 6, 18 al 19. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ora que cuando el Señor soberanamente abra la puerta, se me dará las palabras para decir y la audacia para decirlas. Una oportunidad soberanamente orquestada debe ser aprovechada si vamos a ser utilizados por el Señor cuando abre la puerta. Aún si había tiempo para llegar a los versículos 5 y 6, podríamos ver Pablo exhortándonos como exhortaba la iglesia en Colosas acerca de nuestra participación en el evangelismo y nuestra proclamación del evangelio. Como ya vimos, en primer lugar, necesitamos orar para que esas oportunidades ocurran. Dios es el que ordena y organiza los eventos y prepara los corazones de aquellos que necesiten escuchar el mensaje. Ahora, antes que seguir adelante, me ocurrió cuando estaba preparando que puede ser que alguien preguntará, ¿cómo es que él nunca parece tener muchas oportunidades para compartir el Evangelio? Escucho los testimonios de otros que están compartiendo el Evangelio, pero ¿por qué las oportunidades no se presentan ante de mí? Bueno, si estás pensando así, tengo que preguntarte, ¿te pides a Dios por tales oportunidades? ¿Estás orando para que Él te dé esas oportunidades? Y para algunos, la pregunta puede ser aún, si aún les notan las oportunidades que ya están. ¿Tienen los ojos abiertos a las oportunidades? Ojalá no sea el problema con ninguno de nosotros, especialmente como pastores, pero aún como pastores necesitamos la exhortación para estar más alertas a los que pasan a nuestro alrededor. No puedes esperar tener una comunicación espiritualmente fortalecida o empoderado por el Espíritu con la gente a tu alrededor si se niega a comunicarse con la gente que te rodea. Y yo sé que estoy hablando con pastores. No conozco a ustedes, pero he notado que aún hay pastores que prediquen muy bien el Evangelio en el púlpito, pero que anden distraídos cuando andan allí con las personas por fuera de la iglesia. Como pastores, si no son bivocacionales como algunos que trabajan en un trabajo secular, tenemos que salir y buscar las oportunidades de estar con la gente, No podemos quedarnos en el estudio preparando mensajes y orando y nada más. Tenemos que estar ahí en contacto con la gente del mundo. Para algunos puede significar solo aprender a abrir la boca para decir algo amable a los que les rodeen cuando están esperando en la fila del mercado o donde quiere que se encuentre alrededor de otras personas. No estoy diciendo que tiene que programar cierto tiempo ir y ahorita voy a ir a evangelizar. No hay problema de programar un tiempo para ir a evangelizar, ¿no? Pero muchas veces si aprovechamos las oportunidades que están a nuestro alrededor, vamos a ver que el Señor está abriendo las puertas. La comunicación cortés cara a cara no ocurriría si insistimos a vivir en nuestros propios mundos pequeños. O podemos decir, como es hoy día, nuestras propias realidades pequeñas, virtuales. Estoy platicando de las conversaciones cara a cara, no face a face, refiriendo a platicando ahí Facebook a Facebook, como fue mencionado por otro. Pero a veces, hermanos, podemos perder las oportunidades que nos rodean porque estamos tan concentrados aquí que no somos accesibles por la gente que está allá por nuestro alrededor. Y así perderemos las oportunidades de compartir el Evangelio con aquellos soberanamente colocados en nuestros caminos. Necesitamos hablar, declarar, abrir la boca, y cuando lo hacemos, necesitamos hablar la palabra, el mensaje de Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios que revela a Jesús, nuestro Señor. Necesitamos proclamar el Señor a los perdidos, porque el Señor es Salvador. Necesitamos identificar y usar las oportunidades que Dios nos da para comunicar audazmente el Evangelio. Colosenses 1:28-29 dice, y Él, el Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Para algunas personas parece muy fácil hablar con todas las personas desconocidas, pero a lo mejor hay personas aquí que son un poco tímidos cuando piensan en empezar una conversación con otra persona. Pide que el Señor te ayude. Y si hablamos a los demás naturalmente o no, necesitamos orar que la capacidad sobrenatural dada por el Señor fue dado a nosotros y usado para proclamar el Evangelio. Digo esto porque puede ser que algunos pueden hablar en cualquier momento con cualquier persona, especialmente si hablan de los deportes o su equipo favorito de fútbol. Naturalmente tienen facilidad de palabras, pero nunca llegan al punto, nunca dirigen a la conversación hacia el Evangelio. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida para proclamar el Evangelio. Oren para que Dios nos abra una oportunidad para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo y para manifestarlo como debo hacerlo, dice Pablo. Ojalá sea claro para nosotros, pero es digno de enfatizar que no estamos hablando que el Señor nos manda palabras de la boca en forma de revelación nueva y directa. Ya tenemos toda la revelación que necesitamos aquí, hermanos. La revelación de Cristo dado en su palabra. Pero Él no va a levantar a la memoria lo que no hemos estudiado. Tenemos que estudiar y conocer la palabra para tener una palabra para decir a los a nuestro alrededor. En nuestro pasaje, Pablo decía, para manifestarlo, ¿cómo debo hacerlo? ¿O cómo debo hablar? Para manifestarlo, hacerlo conocido con claridad. Tal como en nuestras predicaciones, también debemos siempre estar buscando la manera de hablar con toda claridad para exponer las verdades de la Biblia para los que están oyendo. Muy bien, ahora hay una frase más que necesito llamar a nuestra atención aquí en el texto. Colosenses 4, 3 al 4. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Por el cual también he sido encarcelado, por el cual también estoy preso. Como el hermano Ramón estaba apoyándonos a ver, aún cuando Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio, él no estaba escribiendo para pedir a la iglesia, orar que Dios abriría la puerta para su liberación. No, Pablo pidió oración para que Dios abriría la puerta para la proclamación de la palabra. Y el pasaje que leímos con el hermano de Filipenses 1, 12 al 14, háblanos muy claramente el corazón de Pablo en eso. No es muy probable que alguien aquí en México tenga la preocupación de ser encarcelado por proclamar el Evangelio, por lo menos todavía, a ver qué pasa, ¿no? Pero aunque hay lugares en que Dios puede llamarnos, ir donde la probabilidad es más seguro. Pero pensando en eso, déjame preguntarte, si fuera ilegal proclamar el Evangelio de Jesucristo con la gente fuera de tu iglesia, donde tú vives, ¿estarías realmente en peligro de la cárcel? Bueno, aunque no tengamos la preocupación de ser echado en la prisión por proclamar el Evangelio, al menos no aquí en México todavía, hay algo aquí que podemos aprender de la manera en que Pablo abrazó sus propias circunstancias difíciles para proclamar a Jesús. Pablo aprendió a abrazar el sufrimiento como un medio para brillar por Cristo. Con Pablo no oímos ninguna actitud de pobre de mí, pues quería hacer más, pero ¿qué puedo hacer? Estoy aquí encarcelado. No, tengo mucho que hacer, no puedo. No escuchamos este tipo de excusa. Sus circunstancias difíciles fueron el ambiente ordenado por Dios soberanamente para poner en evidencia la gracia de nuestro Señor. Pablo no se quejaba de su situación deseando poder hacer más si solamente su situación era diferente, sino que abrazaba el sufrimiento por la causa de Cristo. Él escribió aquí en el mismo Colosenses 1, 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. ¿Cuáles son tus sufrimientos o dificultades en tu vida? ¿Una enfermedad debilitante? ¿Finanzas limitadas? Muchos pastores sufren con este problema. ¿Problemas que ocurren en su propia familia, en su iglesia? Permíteme exhortarles a aceptar las dificultades que Dios les ha concedido como oportunidades para mostrar su gracia y comunicar su evangelio en lugar de permitir que se convierten en una excusa para quedar silenciosos. Debemos hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos para que ellos puedan reconocer al Señor, arrepentirse de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos en adoradores gozosos de Jesucristo. Es para magnificar la glorificación de Cristo. Que ellos necesiten ser salvados para que puedan también glorificar a Él. Este es nuestro mandato. Esto es nuestra responsabilidad y también nuestro gran privilegio, hermanos. Así que oremos unos por otros, por las oportunidades soberanamente orquestadas para el evangelismo y por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Gracias, hermanos.